Saludos, bueno, a Gonzalo Pérez del Castillo, que ya habló y dijo, buen día.
Muy buenos días.
Graciano Pascal, a su lado, ¿cómo te va?
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están?
Juan Ángel Urruzola, ¿qué tal? Buen día.
¿Qué tal, Emiliano? Buen día.
Y como invitado otra vez, el doctor Oscar Sarlo, ¿cómo te va, Oscar?
Muy bien, muchas gracias.
Eduardo nadado, ¿no? El reporte meteorológico de Gonzalo, que se va para otros lados, además, ¿no?
Como siempre estoy en el mismo. Es monotemático mismo.
Siempre agrega algo, siempre agrega otra perspectiva.
Sí, sí, hasta se mete con la biología, la veterinaria, yo qué sé. Vamos a temas de la agenda política. El Partido Independiente le sugirió este lunes al presidente José Mujica una reforma de la Constitución que permitiría declarar la inconstitucionalidad definitiva de la ley de caducidad. Concretamente, lo que se propone como alternativa al proyecto que ha presentado el Frente Amplio en estos días es otra cosa, es modificar el artículo de la Constitución que incluye las declaraciones de inconstitucionalidad de la Suprema Corte para que esos pronunciamientos sobre una norma impugnada tengan carácter general y no solamente para cada caso concreto, que es lo que ocurre actualmente. Cuando le entrevistábamos aquí en Perspectiva, el presidente del Partido Independiente, Pablo Mieres, consideraba que esta modificación implicaría un cambio, sí, importante en la tradición del país.
Hasta ahora el control de constitucionalidad existe, pero está muy limitado al reclamo concreto, lo cual permite que haya leyes de carácter inconstitucional que estén vigentes y que estén aplicables, ¿no es cierto? Porque en definitiva, si nadie las reclama, permanecen. Bueno, en otros países del mundo, yo diría en buena parte de los países europeos, existe, o bien en manos de la Suprema Corte o su equivalente, o existe un tribunal constitucional que controla la constitucionalidad de las leyes. Bueno, en Uruguay esto es solamente referido al reclamo. Entonces, el planteo que estamos haciendo sí supone una revisión importante.
El abogado de la mesa, el doctor Oscar Sarlo, ¿qué dice a propósito de una revisión como esta que se está proponiendo?
Bueno, es muy interesante. En primer lugar, esto tiene muchas perspectivas para analizarlo, pero tiene, en primer lugar, me parece interesante que se empiece a pensar no tanto en resolver un problema pasado, sino en pensar el país para el futuro, ¿no? Porque me parece que esto ha sido el tema. Cuando uno piensa en resolver solamente problemas pendientes, no se piensa en el futuro. Y la propuesta que hace el presidente del Partido Independiente, pues está pensando también en habilitar una nueva institucionalidad para el futuro. Ahora, es un tema muy delicado, simplemente voy a, como cuestión previa, voy a plantear que hay tres niveles de análisis de esto que quizá podamos entrar a lo largo de la charla. Uno es un problema político importante, es un cambio de cultura institucional, de cultura política.
Sí, porque esta reforma constitucional que propone el Partido Independiente se aplicaría para el caso de la ley de caducidad, con respecto a la cual, bueno, están dándose
si se plantease
fallos
nuevamente
de inconstitucionalidad, claro, de la Suprema Corte, pero tendría vigencia en general
para cualquier
otro
caso,
juicio a propósito de una ley o un artículo de una ley, ¿no?
Exactamente. Es decir, esto cambia la concepción del poder que rigen nuestra cultura política y que, como bien dice Pablo Mieres, es ya algo admitido en prácticamente todos los países desarrollados. O sea que haríamos bien en actualizarnos en este sentido. Pero eso tiene problemas de tipo institucional también que no son tan fáciles de manejar. Problemas técnicos. Por ejemplo, que yo me animo a decir que casi en todos los países que tienen un poder de control constitucional con este efecto anulatorio, como plantea Pablo Mieres, el Partido Independiente, está confiado a un poder, a un órgano, digamos, que justamente no es un poder del Estado, sino que es un órgano independiente, autónomo, que generalmente funciona como un delegado del propio Parlamento. Es decir, el Parlamento entrega la llave a otro.
Ajá.
Porque es muy peligroso dárselo al Poder Judicial.
¿Por qué peligroso?
Bueno, porque el Poder Judicial es un poder del Estado y por lo tanto tiene un ascendiente muy muy amplio en una cantidad de materias. Y primero es peligroso en el sentido político porque rompe el equilibrio de poderes. Ajá. Y en segundo lugar, porque no es bueno técnicamente, porque no es bueno darle un poder de control de tal calidad como exige el control de decisiones de alto nivel como son la legislativa, a un órgano ordinario, en el sentido que es ocupado de asuntos ordinarios. Por eso normalmente la sapiencia de los europeos le dio el control a un órgano que tiene una particularidad técnica muy marcada. Están integrados por profesores, en general. Son nombrados por el Parlamento, son personas que no son de carrera judicial, uh-huh. O sea, no provienen de un largo acostumbramiento a aplicar la ley, sino que lo que hacen es observar el equilibrio de los poderes y además son independientes de todo otro poder. Entonces, tienen un plazo determinado, ocupan el cargo 10 años o cosas por el estilo, y luego se retiran, en fin, son distintos.
Hay otro abogado en la mesa, yo decía, ¿el abogado de la mesa, el doctor Casarlo? No, Graciano también es abogado, que aclaro, yo lo veo más como tertuliano que como abogado en esta historia. Pero
y haces bien.
No sé si te vas a meter en consideraciones jurídicas.
Sí, no, escuchando al profesor Sarlo, evidentemente no queda mucho lugar para eso, pero sí un par de precisiones. En primer lugar, la propuesta o parte de la propuesta que trae el Partido Independiente de alguna manera está un poco en línea de lo que hablábamos la semana pasada, en el sentido que yo justamente señalaba la ausencia en el ordenamiento institucional uruguayo del Tribunal Constitucional, que, como recordaba el profesor Sarlo, existe en casi toda Europa. Y, de alguna manera, esta iniciativa trae aparejado también la sugerencia de incluir en una próxima constitución ese organismo. Ahora, con relación a la potestad que se le da en esta iniciativa al Poder Judicial, me parece que es un apartamiento, digamos, de una tradición, de una línea que o de una consecuencia que tienen las sentencias judiciales en Uruguay. La sentencia de la Suprema Corte de Justicia es formalmente una sentencia como la de un juez letrado, como la de un tribunal de segunda instancia. ¿Qué consecuencias, qué características? Una de las características de la sentencia es que, sea de la Suprema Corte o sea de un juez letrado, aplica el caso concreto. A diferencia del derecho anglosajón, en el cual la sentencia judicial, cualquiera sea ella, es una especie de fuente de derecho. Es decir, si un juez un día resolvió un problema en X sentido y 5 años después aparece un pleito parecido o análogo al anterior, se aplica esa decisión. Eso lo dice el sistema institucional el precedente basado en el derecho anglosajón. ¿Qué pasa? Si en Uruguay se abre la brecha de que la sentencia de la Suprema Corte tiene efecto para atrás y obliga para el futuro, y no ocurre lo mismo con las otras sentencias, se establece una dualidad que me parece que no es lo más conveniente y que puede producir más confusión y más problemas de aquellos que quiere solucionar.
En este caso concreto, implicaría resolver el tema de la ley de caducidad, sobre todo si se mantuviera la integración de la actual Suprema Corte, que es la que ha estado declarando inconstitucional a la ley de caducidad a pedido y en determinados casos. Si se procesara rápido la reforma de la Constitución y la Corte no cambiara, vendría a continuación un fallo que declararía inconstitucional a la ley y punto, y de ahí en adelante sería inconstitucional y por lo tanto inaplicable. Ahora, ¿qué pasaría si en el camino cambiara la Suprema Corte y la que viniera declarara que es constitucional? Quedaría como constitucional para siempre. En fin, sigo escuchándolos a ustedes.
Sí, dos cosas primero. Yo creo que el otro día yo le dije a Gato, le reproché, digamos, a él como jurista, de los que creía que estaba mal la ley de caducidad y cuestionaba el proyecto del Frente, que no proponían nada. Entonces, desde ese punto de vista, esta es una propuesta, y me parece interesante.
Es una propuesta que surgió del propio de Gato, Gato en la dirección del Partido Independiente.
Por eso, él forma parte del Partido Independiente, y yo pensé que, bueno, tal vez se quedó pensando, y ese fin de semana surgió esta propuesta. Me parece interesante. Yo tengo mis serias dudas. Muchas las planteo mejor que lo que las puedo plantear yo, Sarlo. O sea, yo creo que el Uruguay se merece, pensando a futuro, plantearse la reflexión de un órgano, una especie de órgano de alzada que sería un tribunal constitucional y demás. Pero está el tema de las áreas de poder, y tenemos el poder judicial, tenemos el poder ejecutivo y tenemos el poder legislativo. Y esta solución que plantea el Partido Independiente genera evidentemente un mayor poder a uno de esos poderes, que es el poder judicial, que por definición termina laudando cuando algo está mal y le dice al Parlamento: esto es inconstitucional, punto y fuera. Cuando en realidad tenemos al Poder Ejecutivo, que es elegido por voto popular, y el Poder Legislativo, que es elegido por voto popular. Y el Poder Judicial no lo es, y es fruto de una carrera larga con todas sus cosas para bien y muchas para mal. La prueba está que una ley absolutamente anticonstitucional como la ley de caducidad le llevó, no sé, 20 años en llegar a la conclusión de que era anticonstitucional. O sea que es muy permeable a la situación política. Por lo tanto, yo creo que es bienvenido reflexionar en esa especie de pata que le falta a la institucionalidad del país, pero pensándolo a futuro, pero cuidándonos de ese tema que es el desregular una estructura que mal o bien funciona hasta el día de hoy,
¿no? Gonzalo.
Funciona más o menos, ¿no? Tú mismo lo estás diciendo, funciona más o menos. A mí me parece que la propuesta del Partido Independiente va en el sentido, primero, de decir, bueno, si vamos a solucionar este problema de una vez por todas, vamos a mantener el orden jurídico, vamos a pasar por un proceso que requiere primero de las dos terceras partes de los votos de la Asamblea, y que después tiene que ser también sometido a plebiscito. Porque a mí me parece que con respecto a esta ley, que ya fue sometida, bien o mal, para mí mal, dos veces a la población, y la población se pronunció, yo creo que es absolutamente ineludible volver a pasar por esa instancia y que la población diga: estamos de acuerdo, anulemos esta ley. Yo creo que en ese sentido es tremendamente positiva. Con respecto a que hubiera, en vez de que sea la Corte Suprema de Justicia, que fuera un tribunal constitucional, a mí me parecería una buena idea, porque, sinceramente, estos fallos que da la Corte Suprema de Justicia, ya sea con la ley de caducidad o con el IRPF a los jubilados, que dicen unos que sí y después viene otra composición y dice que no, yo creo que al ciudadano le da una cierta... le da una sensación como que esto está un poquito politizado, de más de lo que debería estar. Y yo creo que en ese sentido estoy seguro que el Partido Independiente puede estar abierto a una sugerencia de ese tipo.
Ahora, si
pero la propuesta es política, y yo creo que en este momento abre una posibilidad de poder salir de la situación en la que estamos en una forma que de ninguna manera vaya en contra de lo que ha sido la expresión popular, o que se le dé al pueblo la oportunidad de expresarse nuevamente.
Ahora, si la reforma constitucional implicase la creación de ese nuevo órgano, el Tribunal Constitucional, estaríamos hablando de algo mucho más complejo, ¿no? De mucho más tiempo, incluso.
Bueno,
habría que pasar por la integración de ese órgano, etcétera.
Pero el error me parece que consiste en impulsar una reforma constitucional para solucionar un problema político del momento. Ese es el grave error. Y perdonen, espero que no me cobres el aviso, Emiliano, pero en el número 2 de Contraviento que acaba de salir, justamente, da la coincidencia, el tema de tapa está vinculado a los procesos de reforma constitucional, a la necesidad de que el país tiene hoy de encarar una nueva constitución y a un análisis crítico de todas las reformas que se hicieron en el pasado.
¿Y entonces?
¿Y cuál es la línea, el común denominador de todas las reformas que se impulsaron en el pasado? Es... el de buscar solucionar a través de la Constitución problemas que son más bien de tipo legal o de tipo circunstancial. La Constitución es un gran pacto, ¿verdad?, que se da a un país a través de los mecanismos previstos por la propia Constitución y que regula la vida en sociedad. Cuando se utiliza la Constitución para solucionar problemas concretos circunstanciales del momento o para satisfacer intereses de determinados grupos, por ejemplo, recordemos aquella reforma sobre el agua o la reforma de los jubilados, eran movimientos promovidos para atender un tema concreto. Esa no es la finalidad de la Constitución. La finalidad de la Constitución es la de abrazar a toda la sociedad, generar el marco bajo el cual la vida política se va a procesar, pero no usar la Constitución para resolver un problema concreto que se presenta en un momento determinado.
Permíteme, Graciano, pero es justamente lo que está pasando ahora. Es justamente lo que se está buscando solucionar, porque ahora se utiliza la Constitución para... Esto es inconstitucional, ¿y a quién se le aplica el caso concreto que se está tratando en ese momento? Y eso es una cosa anómala.
pero ya venía de antes, no, no se hizo para un problema concreto.
Anómalo, pero sigue siendo anómalo. Es decir, ¿por qué una persona que representa dice, esta ley que se me ha aplicado a mí es anticonstitucional? La Corte Suprema dice, sí lo es, se le aplica en el caso suyo, y a todos los demás que se le aplicaron, como no presentaron el caso concreto, no, no se le aplica. Eso yo creo que es una cosa que hay que corregir. Y yo creo que esta propuesta lo corrige. Aprovecha la circunstancia para decir, bueno, corrijamos esto. Creo que es el artículo 258 o 259 que me estuve leyendo.
Sí, el 259 es el que se reformaría, porque es el que dice el fallo de la Suprema Corte de Justicia se referirá exclusivamente al caso concreto y solo tendrá efecto en los procedimientos en que se haya pronunciado.
Exacto. Y yo creo que eso no está bien, porque como decía Juan Ángel, quedas en una con una constitución en la cual ciertos casos, porque se presentaron, resulta que la ley no se les aplica, y otros sí, porque no se presentaron. No tiene mucho sentido.
Doctor, no soy abogado. Tiene razón todo lo que se está diciendo, y sobre todo lo que dice Graciano, es cierto, y coincido plenamente, porque yo hace ya un tiempo, un año o algo más, escribí un artículo en, creo que fue en Voces que salió, que lo llamó una tara nacional, en la forma en cómo entendemos las constituciones y las reformas constitucionales, que efectivamente la usamos para resolver problemas coyunturales. Y esto no pasa en ninguna parte del mundo. Y la forma más clara de ver el error que cometemos con esto es que nuestro sistema admite presentar más de un proyecto de reforma constitucional. En todos los países racionales o serios, la constitución se negocia. Y hay que sacar un solo proyecto. Se negocia en una asamblea constituyente y se vota un solo proyecto. No puede haber competencia de proyectos. Y en otro país lo más normal que haya esto. Y eso genera que en realidad el plebiscito funciona como una decisión parlamentaria más. Y hoy hasta más fácil que conseguir algunas mayorías parlamentarias. Usted puede conseguir cosas en un plebiscito que no las consigue en el Parlamento.
Un jubilado, por ejemplo.
Por ejemplo. Entonces, cosas que no tienen consenso político. Y esto es un disparate en términos institucionales, en términos políticos. Es un paso muy grave. Yo creo que sí, que habría que pensar seriamente en cumplir lo que no se cumplió en la salida de la dictadura, que el acto 19 planteaba que debía haber a los 6 meses una asamblea constituyente y todos votaron por mutis, nadie dijo nada y se pasó el plazo y no se cumplió. Esa habría sido la gran solución cuando el país tenía claro cuáles eran los objetivos a la salida de la dictadura, haber refundado el Estado. Y no se hizo, se quiso sacar entre gallo y medianoche un Estado cojitranco, como salió efectivamente, hemos vivido un Estado de hecho realmente,
sigue habiendo
mientras todavía sigue habiendo. Parte del Poder Judicial lo ejerce el Poder Ejecutivo, diciendo qué cosas se pueden judicializar y qué no, y estamos en un Estado que no reconoce plenamente la división de poderes. O sea, que
totalmente de acuerdo con lo que
vivimos al margen de lo que dice toda nuestra historia heroica. No es así. El país no se ha institucionalizado seriamente todavía. Yo entiendo que los gobiernos, los poderes ejecutivos deberían haber presentado hace ya mucho tiempo una acción de inconstitucionalidad para no tener que aplicar la ley de caducidad. Y sin embargo, por concepciones políticas de otro cierto no generar nuevos frentes o nuevos problemas, no lo hacen, pero
porque tu interpretación es que si el Poder Ejecutivo presenta una acción de inconstitucionalidad contra la ley de caducidad, obviamente, el fallo de la Suprema Corte tiene impacto
lo ampara
diferente.
Para siempre, el Poder Ejecutivo no tendría que aplicarla más. En esa parte se soluciona automáticamente el problema.
Claro, pero no
porque
se
nadie
puede
está
hacer
obligado a aplicar algo que es inconstitucional. Y si bien no lo puede hacer por él mismo, puede pedirle a la Corte, bueno, yo tengo que aplicar esto, la ley me obliga, pero yo creo que es inconstitucional, pido que declare la Corte la inconstitucionalidad y no la aplico más. Esto no soluciona todos los problemas que se plantean, pero el gran problema que es que no tenemos una separación de poderes en serio, quedaba resuelto.
Uh-huh. Eso se pudo haber hecho y no se ha hecho.
Se puede hacer.
Todavía se puede hacer.
Claro. Yo creo que es mucho más razonable. El tema el problema de la propuesta del Partido Independiente es que junta dos cosas que yo creo que necesariamente hay que separar. Esta propuesta de Sarlo a mí me parece interesante, no sé por qué no la llevaron adelante. Yo sigo pensando igual que yo apoyo la propuesta del Frente Amplio, si es que el Frente Amplio la termina proponiendo, y me parece más interesante que la del Partido Independiente, porque yo creo que la del Partido Independiente mezcla dos cosas. Creo que lo interesante es que el Partido Independiente haya dado el paso y diga que acá hay un problema, que todos reconocemos que ese problema existe. Incluso ahora, Sarlo decía, esa cosa de los diferentes proyectos, y me hace acordar cuando yo me iniciaba en estos temas, la reforma, cuando salió la reforma naranja, en aquel momento estaba la naranja, la amarilla y la gris.
¿Estás hablando de las elecciones del
66?
No hay ningún 66. País del mundo que admita ese tipo de cosas.
Por eso, y yo tenía 13 años. Pero, o sea, se decidía, o sale esta, la naranja que es la que salió, que era la que apoyaban los colorados y los sectores relativamente autoritarios del proceso que se venía, que implicaba un mayor poder del Poder Ejecutivo, implicaba un giro hacia posiciones más conservadoras, y creo que hay muchas de estas cosas que no se ha discutido. Sarlo planteaba una constituyente, yo recuerdo que hace un año la derecha, para asustar viejitas, decía, uy, la izquierda tiene en su programa una constituyente, como que una constituyente, van a hacer lo mismo que hace Chávez. O sea, ese era el tono del debate cuando uno pretende reflexionar qué es los destinos, las bases, cómo pensar la república hacia adelante.
Exacto. ¿Algún comentario más?
Un apunte histórico, creo que había un proyecto más en el 66, que era el de, creo, si no me equivoco, el profesor Sarlo me va a corregir, el proyecto de Michelini, creo que era la reforma rosada, si no me acuerdo, o estoy confundiendo el color, no, eso para
mí. Había uno blanco, uno el de Chegoyen, el colorado, y después apareció el gris de Chegoyen, el colorado, y después apareció uno que me dio a último momento y salió una conjunción de los... No, la amarilla de la izquierda.
Gonzalo, salió un tercero, ¿no ibas a hablar de eso?
No. Sí, no, digo, yo estoy de acuerdo de lo que he oído acá. Yo estoy totalmente de acuerdo. A mí la constitución mejor es la más breve, la más principista, la más sencilla.
A la inglesa.
Cosas tan profundas con las que no vale la interpretación de tal o cual, digo, que son muy claras. Y yo creo que por ayer estuve revisando la Constitución, hay un montón de artículos que entran en unos detalles que tú decís, esto no puede ser constitucional.
Son las 10:02.